Sigue nuestros programas en riguroso directo a través de nuestro canal de YouTube. Noticias, manga, figuras, mucho más que dedicado íntegramente a la mítica serie. Para escucharnos y para suscríbete a nuestro YouTube y no olvides darle a la notificaciones de los vídeos que publiquemos. Recuerda, allí donde ella nuestro en riguroso directo.
Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a una nueva edición de Universo Saint Seiya, en un programa especial dedicado a ese tráiler que hemos visto de la serie Knights of the Zodiac de Netflix, que verá la luz el próximo 19 de julio. Para eso nos hemos reunido unos cuantos contertulios. Espérate, que no hables antes de que te presente. Unos cuantos contertulios para debatir sobre lo que hemos visto hasta el momento, empezando por el mega crack que no deja de hablar, Rip the Ripper. Hola, Rip.
¿Qué pasa, señor? Bienvenido a vuestro universo, señor, el podcast. Yo he echado todo de menos, pero mira, yo no lo he visto, así que no hables, no digas como si lo hubiésemos visto todos, porque yo no,
¿sabes? El trailer.
Hoy estás de animador.
Sí, básicamente.
Vale. Pues nada, también está con nosotros. También está con nosotros el administrador de Saint Seiya, George Ever, César RBD, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, gente? Un saludo a todos los compañeros. Oye, Carlos, me sorprende que no hayas dicho la mítica serie Knights of the Zodiac. ¿Por qué?
Es que no es mítica todavía.
¿Por qué?
Ya veremos si va a ser mítica o no, pero todavía no es mítica. Y también está con nosotros el hombre que nunca duerme, Asgard Tauro, bienvenido.
Hola, Carlos, un saludo a todos los chicos, un saludo a la gente que nos está acompañando en el chat, un saludo también a la gente que nos escuchará en diferido, así que sí, bueno, acá estamos para debatir un poquitín de este nuevo tráiler de esta serie que se nos está acercando, de nuestra serie querida.
Bueno, no estamos todos, faltará algún amigo más que se incorporará durante el programa, pero bueno, según así estamos todos aquí...
Que la gente del chat spoilee qué está diciendo Carlos.
Ya están pasando las imágenes, así que...
A ver, Perla, estoy lista para analizar esto. Dice, hola a todos, un saludo de Chihuahua, México, Javier. Alex dice, hola, meme random, I'm ready. Un saludo desde Colombia, Sirena, nos saluda desde Colombia.
Me gusta ese nick, meme random.
Meme random. Rague dice, hola gente, la primera vez que estoy en vivo con ustedes desde el inicio, qué emoción, un saludo para Rague, Alejandro, joder, saludos.
La primera vez que está con nosotros, pues joder.
César aparece después de 143 años, bueno. bueno, ahí parece que Carlos empezó a poner las imágenes del tráiler, por lo que parece. Así que bueno, un saludo a toda la gente, bueno, vamos a empezar a debatir nosotros, si Carlos sigue en vivo esto, pero Carlos no puede hablar.
O sea que esto, bueno, para nosotros es como si estuviésemos haciendo una sesión de espiritismo, ¿o qué?
Y vamos a empezar a debatir nosotros, entonces. A ver, vamos a empezar por lo que nos parece a grandes rasgos. Después vamos a empezar a desmenuzarlo bien al tráiler. A ver, ya sé que Rip no lo vio, pero vamos a preguntarle de lo que nosotros comentemos, a ver qué le parece a él. También, por lo menos, que dé su opinión de nuestros comentarios. Vamos a empezar entonces, a ver. César, por ejemplo, ¿qué te ha parecido en rasgos generales el tráiler? ¿No es cierto? Lo que mostró, lo pudimos escuchar levemente ahí el Pegasus Fantasy, que también vamos a estar hablando de él, porque bueno, se filtró el Pegasus Fantasy gracias a las redes misteriosas asiáticas, ¿no? Los foros asiáticos.
Sí.
Y que tenemos el Pegasus Fantasy con nosotros para poder escucharlo. Ya vamos a hablar un poquito de esta versión.
Sí, seguramente la semana vamos a ver varias cosas.
Sí, a grandes rasgos, ¿qué te pareció el tráiler? A ver.
El tráiler, que me pareció, a ver, en primer lugar lo de la animación, yo no soy experto en animación, pero a mí me ha gustado lo que he visto, o sea, yo no, los vi bastante fluidos, sobre todo la escena en que salen todos en el Coliseo peleando con todos los soldados, se ve muy bien. Ahora, el diseño de personajes y el tema de las texturas y todo eso, que se ve un poco más infantil, sé que a muchos no les ha gustado, pero, o sea, yo no diría que eso está mal hecho, sino que está hecho a propósito, ¿no? Que se ve un poco más infantil y todo. Pero igual, la gente es de extremos, ¿no? O sea, no les gustó que sea más realista como Legend of Sandry, y tampoco les gusta esto. Supongo que la idea sería encontrar un punto medio. Pero a mí me agrada ver a los personajes súper reconocibles, a todos los que han aparecido, eso me agrada bastante. He visto que los poderes también están bien, creo que los efectos especiales están bien, pero hay cosas, hay escenas que evidentemente nos dejan en what the fuck, ¿no? Por ejemplo, lo de Seiya Skater, que en realidad no me molesta tanto, espero que no esté con el skate todo el tiempo. Me ha parecido interesante. ¿Ah? ¿Perdón?
Cuidado, una psicofonía, estoy escuchando.
¿Alguien está bajando un auto?
A mí me pareció Carlos de momento, bueno, no sé si fue Carlos o fue el intento de Carlos.
Extraño. Escuché que se abrió la puerta de un auto, qué extraño. Bueno, ¿qué estaba diciendo?
Seguí comentando, César.
No, en líneas generales me ha parecido interesante, ¿ya? O sea, yo sé que de plano la adaptación no va a ser una adaptación fiel y va a ser mala adaptación. Pero, como les digo, yo creo que está hecho a propósito, ¿no? Como ya nos dijeron, para llegar a un público más internacional, sobre todo al americano, me imagino que va a haber muchos cambios. Pero de todas formas, me sigue pareciendo interesante. Iki se ve genial, sobre todo si lo escuchamos en la voz latina de Marcos Patiño, porque solamente creo que él se salva de... Y bueno, Dragón, ¿no? Pero Dragón no habló en el tráiler. Y Seiya así escuchando mal, no tan mal como el primer trailer, ¿no? En la voz latina me refiero, no tan mal, me parece que está un poquito mejor, pero igual no le llega ni a la punta del pie a Jesús Barrero, así que yo sigo pensando que lo voy a ver en japonés, si es que está habilitado en japonés, porque si me ponen entre inglés y latino, ya lo comenté con Aja, o sea, latino voy a tener que verlo de todas maneras, y bueno, eso en líneas generales, ¿no?
Eso es una cosa que hay que comentar, porque todavía, por supuesto, esto no está confirmado. Pero ya se puede ver la portada que puso Netflix de esta serie que se va a estrenar en pocos días, y se puede ver incluso este nuevo tráiler ahí en la página de Netflix. Sin embargo, los audios que aparecen opcionales para poder ver este tráiler son el latino, el italiano, el alemán y el inglés como idioma original, pero no aparece en el japonés. También es cierto que no aparece para los latinos que hay nosotros el audio del español de España, ¿no es cierto? Pero no sé si llegará el audio japonés, que yo sé que mucha gente estaba esperando la cuestión de este audio, porque de última, si no soportaban el audio latino, lo iban a ver en japonés, evidentemente. Pero si Netflix no lo habilita para nuestra zona al audio japonés, porque recordemos que el audio original de esta serie, en este caso, no es el japonés, es el audio inglés. Entonces ahí está la duda, si nos van a dar o no nos van a dar la oportunidad de poder disfrutarlo aunque sea en japonés. Veremos. A ver, lo que me parece a mí el tráiler. Yo sigo viendo una animación que por momentos está bien, por momentos también veo que los escenarios son muy, los sigo viendo muy vacíos por momentos. Por ejemplo, para dar un ejemplo, el principio del tráiler, cuando se ve a Seiya en el skate, esas calles se ven muy, pero muy vacías, con una textura, no parecían calles de una gran ciudad incluso, porque parecía un callejón y no había ni suciedad ni nada, todo era demasiado limpio, demasiado, no sé, sí, no, ahí le falta para mí trabajo, si quieren lograr algo, pero veo que los escenarios parece que para esta producción es lo que menos importa, han tratado de concentrarse un poquito más en los personajes y no en los fondos, digamos. Los escenarios. Después, a ver, las armaduras. Los diseños están bien para lo que es esta adaptación. El trabajo de Terumi Nishi está bien hecho, está bien logrado. Más allá de la cuestión de Jun de Andrómeda femenino, que no venimos a comentarlo porque ya de eso se habló mucho y largamente.
Uy, más que eso, ¿verdad?
Y después, a ver. Lo demás, cosas que ya habíamos intuido en el dentro del tráiler, siguen estando. Incluso acá, después de los trascendidos de estos spoilers que salieron gracias a la prensa chilena, que fueron los primeros, podríamos decir, comentarios oficiales de periodistas sobre esta serie, nos advertían de muchos cambios, de los cuales algunos se ven en este tráiler, otros todavía no, y algunos intuyen, como puede ser, por ejemplo, la importancia que se le da a este socio de Mitsumasa Kido, que incluso aparece en una imagen del tráiler. en esa imagen donde aparece junto con los dioses y demás. Uh-huh. Así que, falta, bueno.
¿Qué os sabe? Hacía falta meter un personaje así,
tío. Y lo que pasa es que generalmente las producciones americanas, los americanos son mucho de meter la cuestión de las Fuerzas Armadas. Seamos sinceros. También que por ahí Pollux hoy comentaba en las redes sociales que no hay que olvidar que en Sensei Clásico había personajes que se los podía considerar como militares. En el capítulo, incluso cuando lo hacen construir a la gente de Siberia esa pirámide, había gente con armas y demás. Es cierto, había de esos detalles porque eran muy, muy de toy de los 80 inventarse esas cosas, pero también hay que decir algo, y yo se lo dije a Pollux. Ese tipo de cosas estaban, pero estaban muy de fondo, no estaban en la trama principal. Era una trama muy secundaria y menor, y no tan importante. Pero aquí parece que va a tomar más importancia porque incluso se le da la importancia a un personaje como ser el primer antagonista. O por lo menos eso es lo que dice estas primeras críticas, ¿no? Hay que ver después si esto es así o no cuando veamos la serie completa. Pero algunos detalles se notan de que la crítica que se reveló hace unos días atrás de la prensa chilena estaban en lo cierto con respecto a muchas de las cosas que se comentan ahí. Dicho esto, es un tráiler que está bien, pero poco más.
Digamos. No mata.
Ahora sí.
Ahora sí te oigo. ¿Qué tal por el inframundo?
Bueno, he vuelto. Bueno, realmente nunca me he ido, ¿eh? Se ve que tengo una bajada de conexión, el vídeo está saliendo en baja calidad y vosotros no me escuchabais. Sin embargo, yo os escuchaba a la perfección y la gente del chat también. Hemos tenido unos minutos de impasse. Pero bueno,
es lo que tiene, bueno, claro,
inframundo. Podéis continuar.
No, yo lo mío yo más o menos lo había terminado. Después decir que lo del doblaje, bueno, creo que César ya lo dijo. Para los que lo quieran ver en latino, bueno, el Seiya es el que ya habíamos escuchado en el tráiler anterior. Tal vez haya intentado mejorar un poco, pero evidentemente no va a ser del agrado de todos, está claro. Está muy claro eso. Y bueno, para la gente de España, yo también escuché el doblaje y bueno, por lo que he leído de la gente de España, Carlos lo podrá decir, estaban un poco más contentos con la cuestión de que el Seiya clásico era el Seiya clásico.
Claro, bueno, aquí yo tengo una pequeña contradicción, porque sí que está claro que el protagonista de la voz del Seiya clásico es Juan Jolespe aquí en España, el equivalente a Jesús Barrero en Latinoamérica. ¿Qué pasa? Que el hombre este tiene casi 60 años y le está poniendo voz a un personaje que realmente tiene 13 años. Ya en Leyenda del Santuario, por mucha voz clásica del anime clásico, a mí me chirría un poco, contextualmente hablando, porque no relaciono la voz de una persona adulta a un niño de 13 años. Cuando éramos más pequeños, donde no sabíamos la edad de los personajes, donde pensábamos que tenía 20 y tantos y de eso hacía 25 años, pues vale, le pegaba. Pero hoy día, escuchar a Juan Jolespe, que es la voz, como digo, equivalente a Jesús Barrero, a Seiya, me gusta porque me extrapola la infancia, pero por otro lado no me llama la atención porque lo veo fuera del personaje. Eso sí, lo que es el fandom lo está aceptando bastante bien, está gustándole el que hayan incluido a Juan Jolespe, y esperan que hayan otros personajes de la serie clásica que sigan vivos, porque hay algunos que han fallecido, que puedan estar. Meten a Lifante, un hombre que tendrá cerca de los 80 años, como Dead Mask, eso sería ya el sumum, ¿no? Pero no sé. Pero vamos, que por una parte bien, porque vuelvo a repetir, es la voz de nuestra infancia, y por otra parte, pues no le pega a este personaje de 13 años.
Ese es un tema que hay que tener en cuenta cuando uno habla de un actor de voz, que muchas veces, más allá de la edad que tenga, si la persona es muy buena como actor de voz, puede modular su voz, puede trabajar. Lo que pasa que, a su vez, también reconozcamos una cosa. Cuando nosotros veíamos el Sensei clásico, por lo menos al principio del Sensei clásico, por el estilo de dibujo de Shin Waraki, esos personajes no parecían chicos de 13, 14, 15 años. Parecían jóvenes de 20 y pico. Entonces, voces como la de Jesús Barrero aquí en Latinoamérica, o la de este señor de allí en España, de Juanjo Lespe, podían cuadrar. Si ellos más o menos modulaban la voz, ellos eran más jóvenes también, eso es cierto, podían cuadrar. Ahora bien, estos diseños que hacen que estos se vean aún más juveniles, Y bueno, demanda que estos actores pongan más de sí mismos para que esto se pueda lograr. Esta cuestión de que más allá que uno sepa que tengan 60 o 50 años, pueda cuadrar su voz con la de un adolescente. Esto es así allí en España, aquí en Latinoamérica y en todos lados.
La verdad es que, opinando yo sobre el tráiler, si os dais cuenta, sigue la misma estela de Leyenda del Santuario en cuanto a diseño de armaduras y demás. Y me parece a mí que va a seguir una
línea... No sé hasta qué cierto punto.
Una línea similar. Sí, yo creo que sí, por el tema de las Claw, de las cajas de Pandora, de los medallones, etcétera. Me da a mí que le va a seguir la estela Leyenda del Santuario. Yo lo hablábamos hace tiempo.
En eso, y me da a mí que eso sí.
Yo tengo que reconocer, que lo que es el tráiler no me ha desagradado, ¿eh? No lo he visto... Algo que digamos, esto es una bazofia, esto es una mierda, lo vamos a mandar a tomar por culo. No, tengo que reconocer que lo,
¿es verdad?
Que a pesar de sabiendo lo que estoy viendo, lo he disfrutado. No es lo que nos esperábamos y es porque ya veníamos con esa mentalidad.
Pero no es Dragon Ball Evolution.
Claro, pero no es Dragon Ball Evolution, muy bien. Y luego el Pegasus Fantasy, cierto es que a mí... le falta un poco más de potencia a lo que es la canción. No digo que el grupo lo haga mal, simplemente que a mí no me acaba de encantar. Esperemos el ending, a ver qué tal, pero lo que es el opening, que se ha filtrado por ahí, le falta un poco. Ahora sí, la idea de ver a Seiya con el monopatín, pues me parece, es un niño. ¿Sabes? O sea, tiene cosas de niño. Lo raro es que no lo hayan puesto con el móvil o jugando a la consola, ¿sabes? Pero bueno, en líneas generales tengo que reconocer que el tráiler, bien. No sé por qué me da que parece mucho un videojuego, no sé luego cómo se desarrollará en los capítulos, pero lo que hemos podido ver en el tráiler sí que me da la sensación de que es más un videojuego que una serie de animación, y sobre todo se puede ver en las imágenes estáticas que están pasando a través de la pantalla ahora.
Sí, a ver, acá nos pregunta Juan, dice, ¿René García hará la voz de Yoga? No, René García tampoco está, pero la cuestión
dice
de René
que no
García...
lo llamaron ni siquiera.
¿Eh? ¿Cómo?
Él dice que ni siquiera lo llamaron.
Sí, ese es un tema que no quedó muy claro si será porque no lo llamaron porque es de una empresa totalmente que, por lo que me contaba gente de allí de México, no suele trabajar con los que lo representan a René García, o si será porque decidieron cambiar la voz y punto. Y ya está, no sé por qué, o él habrá tenido la agenda muy, muy cargada también, no lo sé. Esas cosas son muchas veces, algunas veces se revelan y otras veces no. Pero en este caso, René García tampoco retorna a dar su voz. En el caso del seiyuu de Dragon Sea, el de Iki, bueno, lo vimos en el tráiler, claramente es el original. Y bueno, en el caso de Jun ya sabemos que no va a ser el original. Evidentemente Pepe Vilche no le va a poner la voz a una mujer.
Porque no, ya que estamos en progre y está asumiendo su género, ¿qué pasa?
Oye, aquí en España, en la serie clásica, había mujeres que le ponían su voz a hombres, y no pasaba nada,
Sí, ahí te lo puedo entender, pero no vería a Pepe, a un hombre, poniéndole la voz a una mujer, sería muy complicado. No veo.
No imposible.
Bueno, y en la cuestión de Pegasus Fantasy, que también lo íbamos a hablar un poquito, ya que se filtró este audio, que pudimos escucharlo completo al tema, no como en el tráiler que lo escuchábamos de fondo por ahí. A ver, como dijo Carlos, a mí, no es algo que no se pueda escuchar, está bien, pero como que le falta más rock, ¿no? Le falta más, como decía Carlos, me falta más potencia a ese tema, ¿no? Se queda como un poquito, bueno, ahí está bien, pero no sé qué le parece a César, si le gustó o no.
Es una parte de comentar.
Pegasus Fantasy Light, descafeinado.
No, una nota así de color que estaban comentando es que el cantante se parece a Freddie Mercury y su voz y su estilo recuerda un poco, ¿no? O sea, no, obviamente, son unos zapatos muy grandes que llenar. Pero se parece a él. La gente estaba comentando, bueno, tenemos a Anna Jung mujer, pero tenemos al menos a Freddie Mercury cantando Pegasus Fantasy.
No es Freddie Mercury. ¿Qué más da que se parezca a Freddie Mercury? No lo vas a ver. Da lo mismo, ¿sabes?
Entonces, César, ¿a vos te convence este nuevo Pegasus Fantasy o te parece que algo le falta?
Mira, no es secreto para nadie, que yo lo he dicho toda mi vida, que yo odio la traducción latina que hicieron del Pegasus Fantasy porque la letra no tiene nada que ver, por eso me gusta más la de España. Y ahora que estaba tratando de subtitular esto, me falta una frase, me parece que está bien adaptada la letra también. Así que por ahí me agarraron para apreciarla mejor. Entonces, sí suena bien. Por cierto, yo estaba desde que se anunció lo del ending, que el ending sí estaba para escuchar en la propia página de Struts, me puse a escuchar la banda y me gusta mucho, la verdad. Tiene buenas canciones.
No vamos a venir a decir que la banda sea mala, ¿no? Punto de vista. Acá estamos hablando de una interpretación o una reinterpretación de esta banda con respecto a un tema clásico.
Sí, para el mí, ending, para hacer versión gringa, a prueba.
El ending podrá gustarnos menos o más, pero es un tema exclusivo de ellos que ya no fue un tema que ellos hayan escrito para esta serie.
Claro.
Eso ya es una cuestión de gusto de cada uno. Después también hay que ver el ending, cómo queda montado digamos, dentro de la serie cuando veamos el ending, ¿no es cierto?, con el vídeo.
Sí.
Ahí veremos si nos gusta más o no nos convence menos.
Habrá que verlo con las imágenes de fondo, claro. Porque ahora mismo no te puedes
imaginar. El pedazo de fantasy de prueba, para mí.
Otra cosa, a mí sí que me ha parecido y me ha gustado lo que es la breve aparición de Ayoria, en este tráiler. La cara, la armadura y demás está bien, ¿eh? A mí sí que esa parte sí que me ha gustado. Y otra cosa que me llama la atención es que cuando los chicos del barrio le pegan a Seiya, solamente el cosmos aparece en las manos y las alas. No aparece el cosmos entero, ¿no? Eso es una cosa.
Pero da la impresión de que recién está despertando.
Sí, o algo de eso, ¿no?
Como lo que pasó con Tecma en los Canvas. Mira, yo haciendo referencia a los Canvas.
Cristian nos comenta, en cuanto a lo de René García, fue decisión de Netflix, ya que el estudio donde se dobla la serie, que es Labo, sí, es cierto, sí trabajó con René, allí dobló las últimas dos pelis de Dragon Ball. Bueno, buen dato. Lo que pasa que, a ver, hay cosas que puede haber sido una decisión de Netflix, también pudo haber sido una cuestión de contrato entre el actor y la productora, no lo sabemos. Y no creo que esto lo vayan a ventilar en las redes sociales, ¿no?
Cada vez.
Vale, una cosa que me ha llamado la atención, y volviendo al tema del doblaje, y nosotros en YouTube tenemos puesto el tráiler tanto en japonés, latino, como español y en inglés, y esto sí que es raro, porque suele ser al contrario. Hay mucha gente en Latinoamérica que le está diciendo que le gusta más el doblaje español que el latino. De hecho, creo que alguien lo ha comentado también en el chat ahora. Y esto es raro, ¿eh? Porque normalmente suele ser al revés, ¿no? La gente, sobre todo en Latinoamérica, nos están diciendo siempre es que el doblaje español es una mierda. Y esta vez parece ser que es al contrario. Eso no significa ni que sea ni mejor ni peor. Y otra cosa, tenemos también ya las... que creo que no lo hemos llegado a comentar, la sinopsis de los primeros capítulos, ¿no?
Ah, sí, también tenemos la sinopsis.
Vale, pues César, ¿qué sinopsis tenemos de los 6 primeros, ¿no? Si no recuerdo mal.
Sí, las puedo leer en este momento. Un segundo, estoy abriendo acá.
Sí, a ver, con respecto a lo de la voz que dice Carlos, mientras César busca la sinopsis. Es cierto que hay gente que también tiene que recordar, Carlos, que hay gente que está muy ofendida con la cuestión de la elección de este actor de Seiya. No porque lo hayan cambiado, porque a ver, Jesús no puede hacer más de Seiya, sino por qué tipo de actor eligieron, porque es más bien, no es un actor de doblaje, no es un actor de voz, ¿entendés? Es un actor que es hermano de un actor famoso allí en México, y hay muchos, o sea, a la gente, lo que allí se llama Star Talent, eso a la gente mucho no le agrada cuando se hacen esas cosas. Entonces hay como una ofensa.
Aquí en España tampoco creas tú que... Eso también pasa aquí en España y tampoco gusta, ¿eh?
No, por eso. Pero aquí está pasando esto. La gente, el fan se ha ofendido con respecto a esta elección por este tipo de decisiones empresariales, digamos.
Oye, ¿os habéis dado cuenta de otro detalle? Chelo. Y es que cuando Seiya se va a poner la armadura, parece que que lo que es el ropaje clásico se le cambia de color. Eso no lo había visto yo hasta el momento.
Sí, brilla.
Sí, es que se ve, además en las imágenes en fijo que se ve, que estoy pasando ahora, se ve claramente como a Seiya le cambia todo el ropaje.
Antes de ponerse la armadura. Pone color blanco. Hay un guiño a la serie, recordemos que Seiya, esos jeans de Seiya cambiaban de color y se les ponían rojo cuando se montaba la armadura.
¿Lo tienes ya, César, o no?
La cuenta práctica.
Sí, yo lo tengo.
Venga, dale.
A ver. Episodio 1, titulado Seiya. Cuando la hermana de Seiya, Seika, es atacada, es rápidamente salvada. Y entonces el destino de Seiya comienza a moverse, ¿no?
Y se acabó.
Episodio 2. ¿Vamos a comentar uno por uno?
No, dale todos.
Ya, bueno. Episodio 2 se llama Elevate Cosmo.
Es que no sé qué va a ser.
Seiya, que se ha convertido.
César. ¿Qué vas a comentar? No sé. El texto.
¿Qué podemos adivinar? ¿Qué podemos adivinar? Ya, ok, no dije nada. Seiya, que se ha convertido en el salto de Pegaso para encontrar a su hermana desaparecida, participa en el Galaxian Wars organizado por Saori. Episodio 3. Aparece el dragón. ¿Cuál es el misterio de Saori Kido, el cual es revelado por Hyoga? Mientras tanto...
¿No se supone que no se iba a llamar Saori?
Bueno, esa es una sinopsis que han salido, o sea, traducidas en japonés. O sea, en Japón sí van a tener los nombres correctos, ¿eh? Por eso hay que hablar japonés.
¿Y por qué coño?
Sí, no. Espera, termina, no te hagas esa pregunta. Termina la sinopsis y ahora nos aclaras esto. Venga, termina. Vas por el 3, ¿no? El 4 ahora, ¿no? ¿O el cuál?
El 3. Estaba en la mitad del 3. Ya, dice, mientras tanto, Seiya se enfrenta a Shiryu. Episodio 4, Nebula Chain, o cadena nebular. La cadena nebular de Shun de Andrómeda reacciona ante un cosmo agresivo. ¿Quién es el que surge ante ellos? Episodio 5, titulado Santos Negros. Iki de Fénix surgió liderando a los Santos Negros, atacando a Seiya y a los demás y robando el Glot de Oro de Sagitario. Episodio 6, revive el Fénix. Seiya de Pegaso versus Iki de Fénix. El Glot de Oro de Sagitario protege a Seiya, que estaba a punto de morir. Eso es. Vale aclarar que se ha anunciado que esta temporada va a estar dividida en dos partes, ¿no? Primero van a ser 6 capítulos y todavía no hay fecha para los siguientes 6 capítulos, pero es parte de una sola temporada,
¿no? Ya sí, se nos en dijo su momento, cuando salió la info, disculpa que te cortes, o sea, cuando salió la info, había dudas de lo que estaba pasando. Más allá de que ellos hablaban de parte 1, muchos estaban especulando si la temporada la habían cortado a 6 y directamente iba a quedar una temporada corta de 6 capítulos, pero a las horas el director de la serie, Ajino, salió a aclarar de que esto no era así, que ya estaba planteado desde el comienzo de que iban a lanzar primero 6 capítulos y unos meses después otros 6 capítulos para completar la temporada 12, que recordemos que esto ya había sido confirmado en su momento por algunas notas periodísticas desde Japón, así que bueno, esto es lo que se sabe con respecto a la temporada, va a estar dividida en dos partes. Raro en Netflix, porque generalmente Netflix, cuando son producciones propias, suele lanzarlo completo.
De golpe.
La temporada. Pero en este caso, no sé por qué habrán decidido esto. Tal vez no les dio el tiempo de producción para completar todos los capítulos y decidieron esto, digamos.
En fin, a saber, alguna movida burocrática. Bueno,
ahora, a ver, ¿cómo es eso que en Japón sí va a tener los nombres originales y en el resto del mundo los que les salga de los huevos?
No, en Latinoamérica aparentemente también va a tener los nombres originales, ¿no?
¿César? Sí, aparentemente sí. Aparentemente sí, porque se han visto sinopsis, se han visto, bueno, que los nombres se mantienen. Pero en Japón sí se ha confirmado.
Una mierda, ¿qué? ¿Y en el resto del mundo qué?
Creo que en España, bueno, no he visto el trailer en España. En España sí tienen los nombres, no sé, pero la cosa que estamos hablando es en Estados Unidos. La versión, hay que recordar que acá, a diferencia de los otros animes de Saint Seiya, la versión original es en inglés, ¿no? El japonés es también doblaje. Uh-huh. Y según hemos visto en los eventos, en el... ¿Cómo fue el último evento? ¿Anime Japan, creo? Bueno, la cosa es que ahí se vieron los nombres de los seiyus, de los actores de voz, y a su lado estaban los nombres de los personajes, y todos estaban con los nombres normales, no los nombres correctos. Saori, Shun, todos. Entonces, se presume, y bueno, eso también lo confirman, ¿no?, los títulos. La sinopsis, perdón, de los capítulos que estaban en japonés confirma que van a mantener los nombres, felizmente.
Bueno, depende.
Sí, en japonés, sí. Ahí te jode, niña, ¿sabes? A ver, esperemos que también la versión en latino, que estamos sospechando que también, y en español de España, probablemente, si pasa con eso, con el audio latino, probablemente en español de España también, mantengan los nombres. Lo cual, en algún punto, no me extrañaría esa jugada. ¿Por qué? Porque el público, tanto latino como el español, o el italiano, o el francés, están más acostumbrados a los nombres originales. Entonces, no sería raro que Netflix haga esta jugada de que en los países donde la serie ya es muy conocida, sí se mantengan los nombres. Y el único audio, en el audio original, que sí se modifican los nombres, sería para el audio inglés, que es para Estados Unidos. Esto, por supuesto, no está 100% confirmado, salvo por Japón, no está 100% confirmado, pero no me extrañaría que así lo hicieran.
Yo no le veo sentido ninguno. Entonces, ya me dirías tú, ¿Por qué el americano se va a mosquear? ¿Por qué un personaje se llama Saori?
Eso lo explicó Eugene Son. Dijo que, o sea, le parecía raro que siendo personajes de varios países, todos tengan nombres japoneses.
Porque todos eran japoneses.
Sí, pero sí, y lo curioso es que le cambian el nombre a Saori, que Saori se crió en Japón, ¿no? A Siena. Entonces, o sea, si vas a cambiarle a alguien, cámbiale a alguien que no es japonés. Pues. O bueno, ella Siena, no es japonesa.
Es un río, ¿no? El río Siena, ¿no? Sí, sí. Están preguntando en el chat que si se sabe cuánto va a durar cada capítulo, que yo supongo que durará media hora o una cosa así, ¿no?
Hablando,
sí, 22 minutos,
22 minutos, sí. Capaz que 24 con los
Open y el End. ¿Cómo lo sabes si no has visto nada ni vas a ver nada?
Porque todos los animes duran lo mismo, tío, por eso. Todos duran lo mismo. Sí.
¿Tú cuando has visto un anime? A ver si tú vas diciendo por ahí que no vas a verlo y ahí te han filtrado algo y has visto algo, ¿eh? Y estás aquí callado.
Bueno, creo usted lo que...
Vamos a leer algunos comentarios, si te parece, Carlos. Juan dice, pero entonces, ¿cómo se llamará Andrómeda? En Japón, igual que siempre, Jun. Por más que tenga cambio de sexo, se va a seguir llamando Jun. En Latinoamérica y en España, veremos. Veremos.
Es que esa clase de cosas que va yo conmigo, que no cuenten. Es que eso en el fondo me toca la polla, tío.
Hazme caso y dame japonés.
No, ni en japonés ni en pinga, yo paso olímpicamente. Yo ya puse las condiciones para que yo tenga que resumir esta mierda. Yo paso, tío.
Eduardo dice, el chiste... A ver, para que dice... no, perdón, Jorge dice, dividen la serie para que luego Netflix diga que tuvo dos temporadas y justificar su cancelación. Bueno, ya esas son conjeturas que no lo sabremos hasta varios meses después, porque esto ya incluso yo lo había comentado en algún programa especial hace unas semanas atrás, estuve con Pollux, que, a ver, Netflix no suele cancelar una serie automáticamente después de la primera temporada, más allá de haber recibido malas críticas y demás. ¿Por qué? Porque ellos solo se basan más que nada en los views que tienen en su página. Y cuando generalmente Netflix lanza una nueva serie, o sea, una novedad, generalmente tienen buena cantidad de views, generalmente. Entonces, también es muy, muy, muy normal que se dé que Netflix sí o sí confirme una segunda temporada. Pasó con varias series que tuvieron malas críticas, incluso algunas películas. Como por ejemplo la de Death Note, si no recuerdo mal, que había recibido malísimas críticas. Sin embargo, ¿pero qué pasa? Para una serie, muchas veces ellos controlan a ver qué pasa con la segunda temporada. Si la segunda temporada vuelve a tener malas críticas y los views bajan, ahí es cuando la serie empieza a correr peligro de cancelación. Pero estamos hablando de algo que puede pasar de acá a muchísimos meses. Esto no se va a saber ni bien se estrene la serie.
Ya. Eso es lo lógico y aplastante. Es lo que tiene Netflix. Netflix.
No, porque he leído mucha gente que estaba escribiendo y comentando de que tal vez pronto sepamos que la serie la van a cancelar. No, no. Ya, eso no va a suceder.
De momento no, va a ser que no. En fin. A ver, yo en el fondo me alegro por ustedes, chicos, que hayan encontrado algo que aunque me suene un poco a la síndrome de Estocolmo, pero bueno, bueno, no está tan mal, se puede ver. Pero...
Basándonos en el trailer, se puede ver, creo.
Ya, pero bueno. Yo que considero que los cambios estúpidos que hicieron, tío, no...
Yo te digo, yo opino como César. Después de ver el tráiler, pienso que deberíamos de darle por lo menos la oportunidad a los primeros capítulos. Bueno, van a salir de golpe, ¿no? Salen los 6 de golpe, pues por lo menos ver los 2 o 3 primeros capítulos y ya decidir si seguimos viendo los otros 2 o 3. Pero vamos, que en principio...
Lo ves mientras almuerza.
Sí, mientras come, mientras...
Tú estás loco, mientras almuerza, ¿para qué? Yo que veo esto mientras almuerzo y me da un síncope o algo, tío, no sé, me atraganto. Porque yo entiendo que meter cambios y todo esto, pero hay una serie de cosas que me inflan lo que viene a ser todo lo que es el escroto, ¿entiendes? Me calienta, lo de Shun me calienta enormemente. Por ejemplo, la necesidad de tener que meter...
¿En qué sentido te calienta Shun?
En un sentido muy incómodo, ¿sabes? En fin, pero es que no, yo qué sé. Y esas cosas, Mira, eso mismo me pasó hace poco con todo esto de Spider-Man y con todo lo que está haciendo ahora Marvel y todo este rollo. En plan, mira, yo no te digo ni que sea bueno y malo. Lo único que te digo es que no me importa una mierda. Yo no lo veo, tío. Y vamos, yo en el fondo por ustedes me alegro, chicos, en el fondo. O sea, si por lo menos es una cosa que nos va a dar urticaria, pues está bien. Bien por vosotros.
Otro comentario de Cristian que nos había comentado con respecto al doblaje. Dice, otro dato, parece que se eligió a Labo como estudio de doblaje por intervención de Toy Latinoamérica, ya que desde Solo's Gold, llevaron a la franquicia para allá. Bueno, han cambiado de estudio para la grabación de los doblajes para Saint Seiya. Muchas veces pasa esas cosas.
Sí, que esto no.
Vuelvo a insistir, roguemos para los que no les guste cómo se ha llevado a cabo el doblaje de esta serie, roguemos que por lo menos habiliten para Latinoamérica el audio japonés, porque yo en mi caso estaba dispuesto a verlo tranquilamente con el audio japonés, y creo que César también.
Sí, yo también, yo lo voy a ver con el audio japonés, sí. Creo que todos vamos a hacer lo mismo, ¿eh? Bueno, ¿alguna cosa más para destacar? Porque creo que ya no tenemos nada más así que tocar, ¿no?
No, poco más, porque también, como comentábamos lo del Pegasus Fantasy, ya lo comentamos, lo que pasó con esto del director, no hay mucho más.
Bueno, a comentar que así como en el trailer se ve que han cambiado de escenas y han puesto cosas raras, también da gusto ver que hay otras que han respetado, como por ejemplo cuando Seiya utiliza la cadena y el escudo. Esas son escenas épicas, ¿no? En Saint Seiya, y vemos a Ikki peleando con él, y se ve de verdad que todo el poder desatado del Fénix, y se ve muy bien eso. Eso sí me ha dado más esperanzas.
Sí, que también he leído por ahí a gente en algunos grupos quejarse con respecto a esa escena, de que cómo Seiya podía estar usando la cadena y el escudo de la...
Pero si eso pasa.
Eso pasa en el manga y en el anime. Pero,
o sea, no exactamente así, ¿no? No se pone el brazo completo, pero se usa la cadena y el escudo, ¿no? Es más, aparece... en realidad, lo más raro de todo eso es que estando Geoga en el piso, el polvo de diamante aparece. Eso sí es más raro. Lo de la cadena y el escudo no es tan raro.
Sí, pero lo que pasa, lo que yo noto de mucha gente, que el enojo viene por otras cosas y después se deriva el enojo hacia otras partes de lo que demuestra la serie en sí. Esto de Seiya utilizando el escudo y el dragón y la cadena de Andrómeda es lo que pasa en la serie. La única diferencia, sí, como dice César, también puede ser que Seiya en ese momento tenía puesta la armadura de Pegaso en el anime clásico, sobre todo.
Sí.
Yo, como digo, no sé qué le parece a Carlos, porque creo que no lo escuchamos, la cuestión de la calidad de animación, Carlos. ¿A vos te convenció? Porque yo decía que a mí me siguen, los escenarios me siguen pareciendo muy
como si fuera un poco detallados. Como si fuera un videojuego. A mí me da la sensación de que estoy viendo un videojuego. De estos tipo Kingdom Hearts o una cosa así, ¿eh?
Claro, parece esos intros antes de escenario de un videojuego donde te explican cosas rápidamente.
Te explican un poco la historia y demás. Luego habría que ver la textura de las armaduras, del pelo, del cabello, una vez ya en primeros planos. Pero lo que es lo que hemos podido ver en la intro, me da la sensación de que es como un videojuego. Es como si estuviéramos jugando un videojuego de Saint Seiya en CGI.
No sé, yo sigo viendo las calles. Yo comentaba lo del principio, cuando vemos al Seiya skater. Esas calles de esa ciudad, que parece ser una ciudad de Estados Unidos, yo la veo demasiado limpias, la veo demasiado pulcras, poco detalladas, no sé.
Muy al trancazo.
El escenario no me convencen.
Bueno, que recordemos que somos hombres, o en este caso somos hombres, sí, pues somos hombres todos los que estamos aquí, de ya tantos años, o sea, no tenemos...
¿Por qué dudas?
Ni 10, ni 12, ni 15, ni 16, ni 18, ni 20, ni 25, tenemos ya, yo ya cumplo 41 ahora, entonces creo que tenemos cierta edad y nos estamos olvidando de que esta es una serie más enfocada no para nosotros, sino para una generación diferente, con lo cual no creo que pongan... Creo que esos detalles, como comenta Asgard, no son tan relevantes, sobre todo para este tipo de personas al cual va enfocado, ¿no?
No, eso está claro. A ver, yo entiendo hacia dónde quieren apuntar, pero eso no cambia el hecho de que yo puedo mirar y decir, mirá, podrían haber puesto un poquito más de esfuerzo en los escenarios, ¿no? No digo que vaya a tener un nivel de Pixar, porque me acuerdo cuando salió el primer tráiler en ese evento de Brasil, escuché a más de uno decir, de los que estaban en el evento, digo, ¿no? Decir, esto tiene un nivel como los que hace Pixar. Digo, no, por favor, ¿de qué estamos hablando, no? ¿De qué estamos hablando, no? ¿Esta gente sabrá lo que hace Pixar? ¿Habrá visto alguna película de Pixar? No, no. Entonces una serie encima para un sistema streaming, o sea, no. Pero sí reconozco que trataron de ponerle un poco más de detalle a los personajes, porque se puede ver incluso en las armaduras de los santos, en las mallas, esas mallas que llevan debajo de las armaduras, se ven muy bien detalladas. Tal vez no los rostros más o menos, pero las armaduras y lo que es la ropa y demás, sí. Pero los escenarios yo los sigo viendo un poco vacío. Ver ese coliseo donde Seiya está peleando con Cassio y está casi vacío, muy poco detallado, no sé.
La filtración aquello de la prensa también decían que no se veía como... Bueno, eso me parece que lo escuché de ahí. Que como que en el torneo galáctico no se veía ni público ni nada, que era una cosa clandestina o no sé qué historia.
Bueno, sí, eso se comentó en las primeras críticas que se revelaron en la prensa chilena. Decían que el Galaxian War iba a ser de manera clandestina. Digamos. Seguimos viendo, vamos a seguir viendo escenarios vacíos, digamos, prácticamente vacíos.
Sí, no vaya a ser que mal acostumbremos a la gente.
Yo creo que, a ver, vuelvo a insistir, como bien dice Carlos, entiendo este producto hacia dónde va dirigido, pero considero que, a ver, podrían haber puesto un poquito más en los escenarios para que se vieran un poquito más, ¿no? Un poquito más detallados. Pero bueno,
algo, aquello, como que dice.
La serie es así, está bien, digamos. Acá hay alguien que dice que se ve mejor que Legend of Sanctuary. Te digo ya que no, en animación no le llega ni el 5% de Legend of Sanctuary. El problema de Legend of Sanctuary no era la animación, era que los diseños eran demasiado distintos y no gustaban a mucha gente, había diseños muy raros, y después también el otro problema que tenía gravísimo la película era el guión. La parte final de la película es cualquier cosa menos sencilla.
Si querían abarcar mucho...
¿Cómo?
Por ejemplo, que esa sí la podían haber partido en dos, o hasta en tres, si me apre... Que esa sí la podían haber partido en dos.
Sí, y mirá, no sé si le habría alcanzado el tiempo aún así, te digo, porque recordemos que la saga de Santuario en la animación fueron como, no sé, como del capítulo 40 y pico al capítulo 71, 72, no me acuerdo. Creo que del 43, vale, 71, eran muchas cantidades. Sí, entiendo, pero si va a empezar a resumir mucho, yo no sé si te alcanza con tres películas, pero sí, podría haberlo hecho en una trilogía y hubiera tenido más cantidad de desarrollo, eso pero, seguro. Eso no te lo
¿qué te crees que va a pasar en la serie esta? O sea, ¿van a resumirlo todo? O sea, ya estamos hablando de Fénix en el capítulo 6. O sea, esto va a ir rapidito, ¿eh? Va a ir rapidito, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, esto va rápido.
Los primeros 6 serán de oro, la segunda parte será Santos de Plata y ya está. A ver si llegan a los Santos de Oro en la segunda temporada.
Pero vamos, que esto, 6 capítulos hasta el Fénix, no sé...
Yo digo la verdad, yo esto, como dice Carlos, yo esto lo veo rápido, rápido, rápido. Esto van a correr hasta el infinito. O sea, las peleas, a ver, basándonos en lo que es el manga de Kurumada, usualmente que las peleas son de media página, con suerte. Esto van a ser eso, te digo ya. Acá no vamos a ver esas peleas. Por eso hablábamos algo que podríamos debatir también un poquito, que César comentaba también en su comentario con respecto al tráiler. Que por lo menos en lo que se ve, también no sé si esta serie va a tener mucha. En las batallas vayan a ser demasiado largas, ni siquiera sé si tendrán epicidad o no, pero me parece a mí que ahí es donde la serie tal vez, como dice Carlos, al ir tan rápido, no vayamos a ver lo que vimos en su momento, ni en la serie clásica, ni mucho menos en el manga tampoco. En el manga sobre todo no por lo largo de las batallas, sino por la violencia de las batallas.
Yo, eso ya de por sí, perdona que te lo diga, descartamos. Pero la pelea mítica de Shiryu versus Seiya me da miedito, ¿eh?
Bueno, es una de las peleas más violentas, pero más largas
pues,
más...
A mí me da igual las demás, porque las demás quieras o no son un poco más relevantes y un poquito más de transición, pero ya la primera pelea en serio que se ve, que son estos dos, además la primera pelea relevante y con potencia, Me va a dar gumilla, ¿eh? Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Van a resucitar al dragón? O sea, esto va a traer cola, ¿eh? Como no lo respeten, ¿eh? Ya no lo respetaron en Saint Yasuo y les cayeron muchas críticas. Y yo tengo que reconocer que al no verlo en el anime del Saint Yasuo me llevó una decepción muy grande. Ya veremos aquí, ¿eh?
Sí, y encima como lo hicieron, tío, que fue muy de fondo. Yo creo que ese capítulo estuvo bien, pero ese momento en concreto no... No muy, pero bueno.
Hay gente, bueno, en el chat está preguntando, Luis Campos está preguntando si habrá sangre en la serie.
Olvídate.
Un montón.
Ya te podemos decir que no lo esperes.
La matanza de Milwaukee, es un montón.
Luego Mauricio Gijena dice, si esto es la serie animada, no más esperen el live action. Eso será hermoso.
Bueno, me gusta ese nivel de confianza, ¿no?
Y luego también Pancho, Pancho del Rancho Grande, quizás como muchas de las series de Netflix dure como 45 minutos por capítulo. No creo.
Sí.
No creo. Bueno, luego no, lo que dura 45 minutos son series live action, o sea, no animación.
Ya se dijo que serán 20.
Sí, 20 y pico de minutos, creo que eran, no sé si eran 24 minutos.
Siempre son 20 minutos en todas las series, son 20 minutos de animación siempre.
Luego Manuel López dice, no es que me guste, pero ya no me molesta tanto como después del primer tráiler. Rip, toma nota.
Sí. Me alegro por ti, Manuel.
Bueno, pues están hablando de Leyenda del Santuario, de cómo resumieron la película de Leyenda del Santuario, que no me da cuenta y demás. Pero bueno, la gente no está tan... bueno, el portador de luz dice, Cassius no perderá la oreja, eso seguro. ¿Perderá la oreja, Cassius?
¿Quién sabe? Pero si estamos hablando de que no creemos casi seguro de que no haya sangre, ¿creemos que haya mutilación?
Mutilación sin sangre. No. Con el cosmos, la herida se cauteriza al momento y no sale sangre.
Ya, bueno. No, ¿sabes esa mucho. Última de que Disney prohibió a los desarrolladores de un juego de Star Wars el tema de que haya amputaciones con el sable láser? Pues eso. A ese nivel estamos.
A ver, Daniel pregunta si fracasa Saint Seiya con sus personajes principales en Netflix. ¿Creen que otra empresa se animen a invertir dinero en futuras entregas de animación en esta noticia? A ver, nos estamos adelantando mucho en el tiempo. Pero, a ver, un fracaso para cualquier franquicia, no para Saint Seiya, para cualquier franquicia, un fracaso económico, es un palo duro. Porque después, como siempre estamos hablando fuera de micro, incluso con Rip, cualquier empresa, esto lo hace solo por el hecho de ganar dinero. Si no consiguen lo que ellos buscan, es evidente que algún tipo de volantazo comercial habrá. Esto no quiere decir que Saint Seiya vaya a desaparecer ni que deje de existir porque le vaya a llamar la tercera, no, pero económicamente, si algo no funciona, muchas cosas se pueden replantear de puertas para adentro. Veremos.
Claramente.
Sí, ya se verá. Ahí veo que está Carlos. Veo que está conectado el amigo Salva, pero no veo que se conecte al canal. No sé qué le estará pasando, pero lo veo pasando.
Llevo conectado en el canal hace un rato, ¿eh?
Ah, mira, está en silencio el amigo.
Salva, pero un buen rato, ¿eh?
Estaba como un ninja.
¡Del tráiler!
Estaba como un ninja ahí esperando para atacar con un traidor por la espalda.
Sobre el tráiler.
Sobre el tráiler.
Sobre el tráiler, sobre Optimus Prime.
Y el
tráiler.
Y el opening. El opening de la
música. El opening en MP3.
La music.
La versión teaser trailer sería que el tráiler me ha encantado, ¿vale? Me ha cambiado un poco el paradigma que tenía y, sin embargo, el opening me parece una puta mierda.
O sea, ¿dices que el tráiler te ha encantado?
Ah, que no me ha gustado. No, que el trailer me ha gustado.
¿Has dicho, sí? No, has el dicho, primero has, no dicho, me... ¿Has dicho me ha encantado? O sea, ¿quién eres tú que has hecho
sí,
con Salva?
Sí.
¿Qué pasó?
No, sí. El trailer me ha gustado. O sea, a ver, la parte esa de los tanquecitos y todo eso tiene pinta que va a ser la típica americanada de siempre. Y supongo que hará los típicos cambios considerando el público yankee, ¿no? Para quedar bien y todo eso, y terminará jodiendo la historia. Pero la animación me gustó. La voz en castellano de Seiya, que es la de siempre, ¿cómo se llama? El Espe, ¿no? Me encantó. Ahí lo que me dejó un poco entre duda fue que la parte, bueno, en el doblaje castellano, ¿vale? En este caso no estoy hablando ni del latino ni del inglés, dijo lo de dame tu fuerza Pegaso, que eso si bien lo hacen como guiño, como sucedió en el doblaje con los canvas, lo veo bien, pero por otra parte no me gusta estar todo el rato escuchando dame tu fuerza Pegaso, porque sí que lo recordamos con añoranza, pero teniendo en cuenta que es una fumada el doblaje español, es como lo de Onda Vital, ¿no? O sea, vale, una vez para hacer la gracia está bien, pero no me lo hagas todos los capítulos, ¿vale? Y pero sin embargo me gustó. A ver, quitando lo de Shunae y bueno, pero Shaun. Sí que yo, o Shaun, o como se llame esa, sí que le veo que capta la esencia esa de si morimos juntos, o sea, luchemos juntos, no sé qué, y si tenemos que morir, que muramos juntos, y yo qué sé, por lo menos el doblaje español le daba fuerza, tío, o sea, a mí esa parte me la ha ganado. Lo que pasa es que, bueno, también vimos el otro, tenemos el rollo ese de los caballos negros tecnológicos y demás. Y me da miedo porque sé al final cómo va a resultar esto. Pero bueno, por el tema de animación y lo poco que se ha visto en las técnicas lanzadas y el espíritu de los caballeros, de momento me ha cambiado un poco el paradigma. Sin embargo, el opening no me gusta. O sea, es que la versión japonesa con la letra cambiada para que la entiendan los norteamericanos. O sea, no, aparte que la voz parece que tiene metido, ¿cómo se dice? El autotune este a tope. Pero a tope. O sea, no sé, la veo rara. O sea, me suena rara la voz. Porque aparte, hasta en inglés, a veces tienes ahí unos ecos ahí un poco extraños, ¿no? ¿Os acordáis del, cómo era, del Pegasus ese Open Mighty Wings o algo así el que había antes, ¿no? El que tenían para la versión americana. Pues un poco ese rollo, pero en malo.
Joder.
Un poco
no sé si te parece, Salva, a mí me parece que a ese Pegasus Fantasy, como bien dijo Carlos también, le falta fuerza. No parece, sí. No sé. Le falta fuerza. Oye, más allá de la letra, le falta fuerza al tema.
Sí, sí, sí. Tenía que haber metido. Le falta. El tío no me tiene. Además, hay un momento, no sé. Igual es un poco fumada mía. Pero, tío, me parece que esté cantando el opening Michael Jackson. Michael Jackson, pero sin. No. sin que le falta el final de voz, ¿sabes? A media voz, un imitador de Michael Jackson. un rollo extraño, tío, digo, lo puse varias veces, estaba ahí en la habitación y digo, hostia, ese Michael Jackson y gano tal, que es el muerto hambre este tal, no, pero Michael Jackson pero un Michael Jackson que le faltaba terminar los agudos, ¿sabes?
No sé. A mí me dijeron en mi página que el opening Pegasus Fantasy lo estaba cantando Freddie Mercury y seguramente el Soul de Dream lo cantaría Michael Jackson.
Pues nada. Sí, se me hizo un tono así, ¿sabes? No sé. Pero sí, es lo que dice Asgard, le falta fuerza por todos lados. Aparte que la letra, vale, yo entiendo que esto es para meterse en Estados Unidos, a vender y demás. Pero, yo qué sé, o haberlo hecho internacional, yo qué sé. Que alguien tenga Joaquín Paz y lo traduzca, no sé. A mí le falta fuerza y la letra, yo creo que tampoco la llego a ver la letra que capte la esencia de Saint Seiya, no sé.
A mí sí me gustó.
Se llama Pegasus Fantasy, pero luego dice Pegasus Destiny. O sea, ¿por qué no dices Fantasy? No sé.
Creo que porque el coro se complementa con la frase siguiente y dice toda una frase en conjunto. Ahí le pasa la letra.
Ya, pero... Sí. Pero no, o sea, es como, no sé cómo explicarte, una canción que se ha vuelto himno de que ya la escuchas, ¿no? Y ya te evoca algo y de repente cambias una frase simplemente para que te concuerde con otra cosa que quieres decir tú.
Yo qué sé, ¿no? Hay que adaptar bien, porque me parece que sí habla del cosmos, de que lo tengas en tu corazón, que arde, todas esas cosas que no se rindan, que pelearán juntos.
Sí, lo estuve leyendo, pero no sé, no me termina de convencer el Pegasus Destiny ese, o sea, no.
Bueno.
Y el ending, el ending melancólico supongo que tampoco salva, ¿no es cierto?
No, el ending no lo escuché.
Hace unos días, ¿verdad que lo pusimos en la página, el ending? Sí, el ending no es un tema escrito exclusivo para la serie. Era un tema que ya tenía esta banda.
Ay, entonces sí, pero espérate, que ya no me acuerdo. Ya se me ha olvidado. Tengo que volver a escucharlo porque ya se me ha olvidado.
Pues si ya se te olvidó, supongo que muy bueno no era.
¿Por qué los temas de los openings siempre son, de los endings siempre son melancólicos, tío?
Porque se acaba el capítulo y te da tristeza, y hasta la semana que viene no puedes ver el siguiente. Es
bueno, así. Pero para terminar,
Netflix. Total, pero escúchame, tampoco, esto es Netflix, o sea, tampoco tienen que esforzarse mucho con los endings, porque siempre sabes que cuando tú lo estás viendo en Netflix, se lo salta. O sea, no te deja escucharlo, con lo cual...
Ah, sí, tres, dos, uno, tienes que cortarlo.
Sí, sí, no, y salta solo, o sea...
Se pone lo de omitir introducción y a correr y ya está, y directamente...
No, pues el ending salta solo.
Es que el ending, si el capítulo siguiente también te lo cortas, o sea...
Te dan tres segundos para que digas, quiero ver el ending, si no se salta.
Sí, exacto, además, llevo estos días, hasta el principio de semana estuve con los chiquillos, estuvimos viendo la parte de los canvas de Manigoldo y del Ciro, esto es súper épico, o sea, nada que ver con toda la mierda que nos está sacando hasta ahora, y que yo quiero escuchar el ending. Yo, mierda, rebobina, para atrás. O sea...
A ver, Salva, te iba a comentar, porque nosotros, ya que llegaste un poquito tarde, nosotros estábamos comentando con respecto, yo sé que vos comentaste algo de la animación, pero ¿no notás que más allá de la animación, que te pueda parecer más
Empieza. Es que se me ha cortado la
versión. Bueno, lo que Asgard quiere,
no, te decía...
lo de Asgard quiere decir es que en las calles donde a ella le pegan, notas que no hay basura en las calles.
Es, tampoco ha definido los escenarios. Son escenarios
muy limpios.
Sí.
No, parece una calle de una ciudad, parece más...
A mí sabes lo que me ha recortado.
Para César, tú que tienes contacto con esta gente, mándales un mensaje y diles que, por favor, cuando estén en el primer capítulo, que le ponga algo de mierda dentro de las calles. Que el pobre Asgard.
No, para mierda ya tenemos a la Jun mujer.
Eso ya no parece chingado.
No vais a partir. A mí lo que me parecía, os digo en serio, vais a descojonar. Igual no todos sabéis quién es. Pero a mí cuando lo veía, tío, me parecía un capítulo de Mani Manitas. O sea, cuando van por la ciudad ahí, ¡ay, nos ha llamado la alcaldesa! Ah, no, igual, si no tenéis chiquillos, o quien no tenga, igual no sabe lo que es, ¿no? Pero es un dibujo tipo La Patrulla Canina, ¿vale? Pero de otro pibe que va por ahí y le llaman arreglando cosas con las herramientas, ¿no? Por lo típico, la ciudad con los cochecitos y voy caminando tiqui tiqui tiqui, todo súper felicidad y alegría.
Supongo que tengo que tener hijos para entender ese chiste, ¿verdad?
Sí. No, para haberlo visto. O sea, yo creo que igual se topó con los únicos pandilleros que había en toda la ciudad.
No, yo, pero más allá de ese primer escenario, en general todos los escenarios están vacíos y poco definidos. Entiendo.
Es un poco Dragon Ball Evolution, ¿no? O sea, no te das aspecto que... ¿No? Cuando lo vieron con el patinete, ¿no recordó un poco a lo de Dragon Ball Evolution?
Bueno, eso era mucho peor porque iba a la escuela, ¿no?
Mira, tengo entendido. Goku quería aprender. En el chat es el equivalente al Goku granjero.
Sí. Uy.
Ya le han salido haters a Asgard en el chat. Que qué pasa con la ciudad limpia o no sé qué.
Es una puta
mierda. Solo la ciudad, es el coliseo limpio. Hasta el desierto parece demasiado limpio. Sí. Eso no parece un desierto, parece otra cosa. Pero...
Y una mierda de camello, o sea.
Claro, tío. Bueno,
como te digo.
Lo que queremos decir es que nos da la sensación de que en lugar de ver. Sí, que estamos viendo una serie de animación, pero que nos parece la introducción a un videojuego.
Pero no me jodas, hay videojuegos que están currados, coño, y yo veo que hay.
Bueno,
el bailo, bicho, y la gente.
Pero hablando de un videojuego de Sega RIP, no de un videojuego de media agua, digamos.
Tiene una idea al Legend of Sanctuary, pero en plan simplón. Pero yo lo sí que lo he visto moverse correctamente. Porque sí. Tú puedes hacer. A ver, a veces la gente confunde estar bien animado con tener animación simple. ¿Vale? Tú puedes hacer una animación con que, digamos, el modelado no sea súper realista, sino sea más bien sencillo o más bien estilo cartoon. Pero no por eso deja de estar bien animado, deja de moverse bien, deja de tener.
Es verdad.
coherencia de movimiento, ¿vale? Y sin embargo puedes tener un algo súper detallado, súper realista y luego ser un tronco, ¿vale? No hay que confundir, ¿vale? Igual no han hecho un modelado súper tal porque quieren enfocarse a un público más juvenil y igual tampoco tienen tanto presupuesto, no le conceden tanto presupuesto como para eso, pero a la hora de verlo mover, igual nos hace falta aquí el amigo Julián para dar su opinión, pero yo lo he visto más que correcto, ¿eh?
No, no, en cuanto al movimiento de personajes, yo lo dejé claro, incluso la escena que se ve que están peleando ellos contra unos soldados, eso está muy bien logrado. Eso está muy bien logrado, incluso los juegos de cámara que hacen cuando Yoga corre, digamos, se ve el ataque de Andrómeda, de Shiryu saltando y golpeando, eso está muy bien logrado, pero es lo que yo voy, no es en sí a la animación en sí, sino a todo lo circundante, es la definición. Ahí es donde la serie se queda un poco corta. Yo no digo que esto tenga que tener el nivel de Legend of Sanctuary porque es una serie para una plataforma streaming, o sea, no se puede lograr eso, pero sí se le puede poner un poquito más. A mí me parece que se han quedado un poquito corto ahí. Veremos si de acá que se estrena la serie logran hacer algo más, pero yo lo dudo. Ya a esta altura poco se puede hacer ya, digamos. Igualmente, después de la historia habrá que verla, porque una cosa es la animación, otra cosa es los diseños, otra cosa es la historia, si te gusta o no, lo que te están contando y de qué manera. Veremos.
Eso a mí me ha habido una cosa que ha dicho antes Edgar, que estaba yo ahí en la retaguardia, escuchando, de que, bueno, de que en el manga las peleas eran cosas, sí, de media página, una página, sí, o sea, sí, que tampoco tiene que ser tal. Pues depende cómo lo sepa captar. Es igual quitando Kurumada... todo el relleno oponental, pero es que tiene pinta que les va a pasar lo que siempre, van a intentar omitir cosas para hacer peleas a lo mejor más rápidas y luego sin embargo van a rellenar con peleas estúpidas inventadas por ellos contra helicópteros que no van a tener nada que ver con Saint Seiya y van a perder la esencia, pienso.
¿Cómo que no va a tener el helicóptero de Yunini, tío? Toma por culo.
Sí, a ver, tú lo puedes hacer con las fuerzas que desplega el santuario por el mundo para dejar ver la influencia, yo qué sé, vale, lo puedes hacer, pero no me sustituyas una batalla de dragón contra dragón negro, por ejemplo, o me hagas un combatito de chusta entre Seiya y Shiryu, en plan, no os peleéis tal, y que se cancele la pelea para luego ver a Seiya derribando un Tomahawk de estos, ¿sabes lo que te quiero decir? No, una pacha, no.
Lo que pasa también es que en el manga, Kurumada, sí, las peleas eran cortas, pero buscaba el golpe de efecto con escenas mucho más crueles, con mucha más violencia. Eso aquí no va a estar. Ya te digo yo que eso no va a estar.
No. Oye, el otro día puse en el grupo de WhatsApp que tenemos que... ¿Qué pensaríais si nos sacaran algún día algún Saint Seiya con animación y con el nivel de violencia de la serie aquella de Street Fighter de los años 90? No sé si alguno la llegó a ver.
Sí. Yo creo que
la serie también la vi por encima.
No, la serie que la ponían en Canal Plus. Y yo tenía dos capítulos.
Street Fighter Movie. Eso no la he visto yo. Yo he visto la de Street Fighter de Movie que está muy bien.
La serie donde Ryu no utilizaba la banda.
Sí, que Gai les pelaga un palizón que lo flipas a Ken y a Ryu y luego se iban a rescatar a, creo que era a Chun-Li o a Kami.
La animación es brutal, esa serie.
Buah, brutal. La parte es adulta, violenta, como un como si fuera, yo que sé, ¿cómo se llamaba la serie esta de la de Crying Freeman, ¿no? Un rollo de ese tipo, tenía ese tipo de aire. Un Saint Seiya así, tío, en plan serio, combates ahí a muerte, violentos.
Buah. Yo creo que
ya sé,
para gusto, pero un Kit Kat, ¿cómo se llama esa peli? ¿Cómo se llama esa serie? Street Fighter Victory no se llamará, ¿no? No.
No, Street Fighter sí, normal, es que sí, la de hecho, esa. ¿Sí? Ah, no, pues es la primera serie. Sí. La primera serie que hubo de Street Fighter, creo. Serie de animación, no, además. Sí.
Con esa, claro. No, sí se llama Victory, Street Fighter Victory se llama en japonés. No sé cómo la pusieron acá, ¿no?
Es brutal. En plan golpe de artes marciales ahí y romper huesos y buah.
Pues mira,
me acuerdo de la pelea y Kenny Ryu, tremenda.
Esto lo hablamos, Salva, lo hablamos en programas previos y yo creo que algo de hacer un Saint Seiya un poco más adulto ya creo que se intentó. porque el intento fue Overture, una trama más densa.
Sí, pero el drama no es, no en violencia, tío.
No, no, violencia no, pero se intentó hacerlo un poco más adulto y no caló. Y pues todos sabemos lo que pasó. A mí me encantaría ver un Senseiya que se acerque más a un seinen, con más violencia, más adulto, una trama más adulta, pero sabemos que tampoco es algo que le agrade mucho incluso al propio autor, porque Kurumada siempre lo planteó como un shonen.
Que Mitsubasa Kido le diera palizas auténticas a los chiquillos, ¿sabes? Ahí va, y maltrato total, yo qué sé. Sí. Y que rapten a la hermana, a Seika, a la fuerza, y yo qué sé. No sé, que le dé más drama y más violencia a la vez, ¿sabes? Sí. Estaría brutalísimo. No hay que ponerle pasta.
Eso no te lo discuto, pero dudo que en este momento eso se vaya a lo que sea.
Seguro que se vendía más que el Solo Gold, ¿eh? También te lo digo. Para grandes y chicos. Pues
sí, pero últimamente con la violencia todo el mundo está muy fino. O sea, da igual que sea ficción. Pero, en fin.
Yo lo veo. Hoy lo veo muy, muy complicado que eso llegue a suceder por todo lo que ha pasado, sí. Digamos, en la previa con esta serie. Yo lo veo muy complicado. Hoy el nivel de violencia está todo muy edulcorado, todo muy suavizado. Generalmente, hablando, no me meto en esta cuestión de esta versión, porque esta es una versión norteamericana, incluso en el propio Japón. Hay series para adultos, sí, pero ya entran en la rama de los seinen y que tienen más violencia explícita y demás, ¿no? Pero con Senseiya, que le modifica... Sí, tampoco para tanto, pero hay algunas por ahí hay algunas.
Sí, alguna cosa oscura. De todas maneras, te digo como lo siento, ¿eh? Lo que tampoco puede ser, por ejemplo, es que nos quejemos de que no hacen cosas violentas, de que no hacen cosas oscuras, de que no hacen cosas adultas. Y luego, cuando te hacen cosas así, no consumirlas. ¿Cuántos fueron a ver Hellboy? ¿Cuánto? Y Hellboy es eso. Es violencia para adultos, argumentos serios, efectos especiales prácticos, todo eso que todo el mundo se queja que no hay ya. ¿Cuántos fueron a verla? ¿Sabes? Es una cosa que a mí personalmente me toca mucho los bolondongos.
También te digo que hay gente que ha ido a verla que es fan de Hellboy que no le ha gustado nada. Que dice que se ha quedado en un...
Sí, yo soy fan de Hellboy. Yo soy fan de Hellboy. Me la he visto sin censura, que es como hay que verla. A mí me parece un peliculón.
¿Con la última de Hellboy? Perdón, no había escuchado. ¿La última de Hellboy?
La última de Hellboy. A mí me encanta.
A mí me pareció excelente. O sea, no es como que la película del año, pero creo que es un placer culposo porque es tan brutal, la sangre y todo eso. Es mega entretenida, es muy buena, ¿verdad?
A mí ni culposo ni pinga, es justo lo que yo quería ver. Me das una película. Claro. Con un
pero ese personaje lo pide también un poquito, ¿no? Porque Hellboy es... Claro. Hellboy es en los cómics... Lo que pasa es que muchas veces en las adaptaciones donde se pierde muchas veces la esencia de un personaje. Con Senseiya no nació como un seinen, nació como un shonen. ¿Tenía violencia el manga Kurumada? Sí, tenía. Sí. los seinen son un género mucho más crudo.
Ya, yo no sé si Kurumada
aceptaría eso. En Marvel, ¿vale? Están los cómics que gustan a todo el mundo y demás, y luego tiene una línea que se llama Marvel Knights, ¿vale? Normalmente, sí. Bueno, no sé si alguno conoceréis.
Ya no sé si la tiene.
Vale. La línea Marvel Knights suelen ser los mismos superhéroes y demás, pero suelen normalmente poner algún tipo de guionista un poco más creativo, ¿vale? Creativo y... que no se envase tanto a la moralidad de Disney, ¿vale? Con tendencias nuevas, con ideas nuevas, que no suela seguir lo que es las pautas, ¿vale? Y esos cómics son libres de violencia, de sexo, de tal. Salen unas tramas, ¿vale? Igual no tiene por qué ser sexo por sexo y violencia por violencia, ¿vale? Todo está justificado. Pero te salen unas tramas, pero brutales, tío, de Spider-Man, de Daredevil, pues algo así le hace falta a Senseiya. A Kurumada además siempre le han gustado las series de bandas y cosas de estas, ¿sabes?
Yo creo, Salva, que lo más cercano que tenemos a eso, si llega a nivel, es lo que ha hecho Megumo, sobre todo con el episodio G clásico. Es lo más cercano que tenemos a un seinen de Senseiya. Y no sé si nos vamos a acercar mucho más.
Sí.
Sí, pero a lo que me refiero, en plan, ¿estaría bien? Sí, pero luego si lo hacen y la gente no lo consume, estamos en las mismas, tío. Esto es un llamamiento al sentido común.
Y si no lo, y si no lo hace la gente adecuada y se lo hacen a medias y luego la animan con becarias, o sea, es que es un es un conglomerado al final de exacto, es un conglomerado de varias cosas que al final puede cojear una, pero cuando cojean las cinco patas de la mesa quieres, se te queda en una idea. Eso es para que tener pasta y decir, mira, yo voy a poner pasta aquí como productor, pero vas a hacerme las cosas como yo quiero. ¿Te parece bien? ¿Te voy a pagar un pastizal? Sí, no. Y que exijas un mínimo de inversión, un mínimo de tal, un mínimo de filtros.
Bueno, si conseguimos convencer a Ari sacar al productor de la de Castlevania y eso para que lo haga, lo mismo va. Puedo intentarlo, ¿no?
A ver si nos toca un euromillón, Carlos, de esos. ¿Sabes? Y invertimos en Sansella.
Hecho.
Es que el tío es
si me tocan 100 millones de euros, lo invierto.
Te invertimos ahí, pim pam. Pero ahí, total, lo vas a recuperar.
Claramente, esta serie, más allá de todo, no estaba planteada de un inicio para eso. Más allá de que cuando anunciaron de que Netflix, junto con Toy, iban a hacer una serie para plataforma, muchos pensamos, bueno, pero ¿para qué target de gente la van a concebir a esta serie? Porque estaba para un adolescente o niños o adolescentes, o para adolescentes adultos o para adultos. Y ahí estaba la clave. Yo creo que en su momento, hace muchos meses atrás, cuando hablábamos de esta serie, cuando todavía no se sabía nada, ahí estaba la clave de qué es lo que podíamos estar por recibir. Y han decidido por lo comercial, digamos, ir por gente joven, muy joven, adolescentes, niños, y bueno, y lamentablemente es esto, para el que busca algo más adulto. Esto después hay que ver la historia, porque si la historia, aunque fuera o no adulta, si la historia está bien contada, habrá gente que le guste y habrá otra gente que no. Veremos lo que le ofrece, a nivel historia nos ofrece esta serie.
Bueno, venga, vamos a poner punto y final al programa de esta semana. En líneas generales, resumiendo, según los comentarios que hemos visto en el chat y lo que hemos hecho nosotros, el opening un poco descafeinado, o sea, lo que es la canción del opening, la música, y lo que es el tráiler, bien, o sea, no es un excelente, pero oye, pues que se deja ver, y que es muy probable que la serie pueda seguir los mismos derroteros que esto que hemos visto, porque se supone que pertenece a la serie. Así que le vamos a dar un aprobado, ¿no? Un 6, algo así, en lo que es el tráiler, entre un 6 y un 7, dependiendo. Y en el opening, pues bueno, la nota que le quiera dar cada uno, pero para mí es un poco descafeinado, que César dice que le mola mogollón. Y ya está. ¿Alguna cosa más para terminar de rematar el programa?
No, que ya nos falta muy poquito para la serie, ¿eh? Son días nomás y ya vamos a estar en la tormenta nuclear cuando se estrene la serie.
Ya en breve tenemos a Rip haciendo los resúmenes.
Sí, sí, sí. Primero consigan los números de likes, entonces hablamos.
Recuérdalo.
Yo siempre lo recuerdo, o sea, para que no se diga. Si el siguiente programa, bueno, el siguiente no, perdón. Bueno, creo que sí, el siguiente.
Este programa.
Bueno, si este programa consigue más de 10.000 likes, yo lo veo. Y os hago el resumen para que os eche una risa. Me sacrifico por el bueno y por el bueno, por el bien del programa, pero si no, pues no. Es lo que hay. Si no me estáis interesados, no lo hago, joder.
A reventar el botón de likes.
Bueno, pues ya sabéis, quedan cuentas fantasma. Nada.
Después hablamos al privado, Carlos, y hacemos las cuentas fantasma y llegamos a los 10.000, ¿eh?
Sin problema. Eso
activar la campanita.
Bueno, ponemos punto y final al programa de esta semana. Ha sido un placer estar con vosotros una vez más. Y nada, ya creo que os vamos a emplazar. No sé si habrá programa a finales de el viernes o una cosa así, o si no, ya nos esperaremos al 19, que es cuando sale a la luz los 6 primeros capítulos, y haremos un análisis lo más pronto posible. Así que nada, amigos, un placer estar a este lado del micrófono. Un saludo a todos y muchísimas gracias por estar ahí. Así que ya podéis despediros, decir adiós.
Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.